Estados Unidos de América, Joe Biden, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión, moderada por Amado Gil y Álvaro Alba. Este martes comenzando a las 9 de la noche por Radio Televisión Martí y a través de Facebook Live.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y buenas tardes, sean bienvenidos a otra edición para Tras la noticia, que como todos saben, de lunes a viernes, a esta hora de 3 a 4 de la tarde, se transmite por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo la linda sintonía que usted dispensa este programa, desde luego también, pues las opiniones y los correos electrónicos, así como sugerencias de temas a tocar. Y acá hablamos de agradecimiento, pues bueno, vaya el nuestro hacia la asistencia técnica de Mike Vázquez Estudios y la producción de Jaime Almiral. Bien, vamos a tocar el tema económico hoy y nuestros micrófonos pues a Valencia, España, donde a esta hora pues le damos las buenas tardes, noche casi, para usted, profesor Elías Amor.
Bueno, buenas tardes, todavía aquí hay luz solar a esta hora todavía, estamos alargándose ya el tiempo, ¿no? Y bueno, pues estamos todavía en la tarde, sí. Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Elías, y bueno, pues indudablemente de cara a los acontecimientos, estamos hablando de la deuda que Cuba tiene con Rusia. Hay un artículo muy interesante que quiero que usted comparta con nuestra audiencia, que es mucha, y espera pues sus análisis cada vez que esté invitado a este programa. Usted tiene un tema que indudablemente, no sé hasta qué punto ahora, pues podría cambiar la percepción, pero usted está hablando de la deuda económica de Cuba con Rusia desde el año 14. Y usted declara y enfatiza que si pensábamos que no la tenía, ahora sabemos que no es así. Usted toca el tema, me gustaría que lo compartiéramos, ¿no? Porque de cara a los acontecimientos que se han tornado pues ya de una forma distinta y diferente luego de el aumento, ¿no?, de lo que es la incursión de Rusia en Ucrania, hablamos de que Cuba tenía con Rusia una deuda desde el 2014 y la dejó sin efecto de 30 mil millones de dólares en la época de la Unión Soviética extinta. Sin embargo, resulta que desde La Habana ha acumulado 300 millones la deuda, el 10% de la anterior, que es evidente que no pueda pagar. Usted también señala en el artículo que usted acaba de señalar en el artículo, reitero, que la Duma, la Cámara Baja del Parlamento, ratificó el día 22 de febrero la normativa que permite una prórroga de los pagos de los créditos gubernamentales rusos otorgados hasta el 2017. Como siempre, Cuba, lo reitero y lo digo, una planta parásita que vive de los dineros de los demás. Hágame el análisis, ¿en qué punto podría estar esta situación en el día de hoy?
Bueno, yo creo, Cari, que lo has resumido perfectamente, ¿no? Quizás lo único que me quedaría añadir de lo que tú has explicado muy bien es que hay una falta de información y de transparencia en el marco de las relaciones económicas y comerciales de Rusia con Cuba. Bueno, no sabíamos que estaba esta deuda de 2.300 millones, una deuda generada entre los años 2006 y 2019, cuando pensábamos que el viaje famoso de Putin en el año 2014 a Cuba había prácticamente liquidado pues toda la deuda que tenía Cuba con Rusia, ¿no? Con una especie de actuación así graciosa de su majestad Putin. En ese sentido, lo que vemos es que hay falta de transparencia, falta de rigor, falta de información. Hay una zona ahí de oscuridad muy preocupante en donde, bueno, pues no se sabe muy bien cuál es el ámbito de las relaciones económicas y de las inversiones entre los dos países. Pero de lo que no cabe duda es que nos estamos moviendo a unos niveles realmente, como dicen aquí en España, muy cutres, muy bajos. Si tú te fijas, la deuda de 2.300 millones de dólares se corresponde a un periodo que va del año 2006 al 2019, 13 años, lo cual implica un comercio de exportación no pagado de unos 300 millones de dólares al año, más o menos, que es lo que realmente exporta Rusia a Cuba. Luego Cuba, a su vez, le exporta a Rusia por 50 millones, con lo cual hay un comercio ahí deficitario de unos 250 millones, según los datos que publica la ONEI, que es lo único que tenemos porque es relativo al comercio de bienes. Lo que me interesa destacar aquí es que esos 200 millones de dólares o esos 2.300 millones para un periodo de 13 años tan largo, si tú te fijas, no tiene nada que ver con las estimaciones que realiza Emilio Morales de las remesas que van de Estados Unidos a Cuba y que él cifra en unos datos magníficos y que tienen todo el rigor y que por eso me merecen respeto, de 6.000 millones de dólares. Es decir, los cubanos de la Florida, los cubanos de Estados Unidos, mis compatriotas queridos, le mandan a Cuba tres veces más de lo que Rusia le ha prestado en crédito comercial, pero en un solo año. Es decir, que la relación de Cuba con Estados Unidos triplica el valor de un largo periodo de 13 años de las relaciones comerciales de Cuba con Rusia. Yo creo que es más que evidente dónde está el punto de referencia. Y estas comparaciones a veces son interesantes de realizar porque hoy es un día en el que todo el mundo está empezando ya a sacar segundas derivadas de los efectos de las sanciones económicas a Rusia sobre Cuba. Y yo lo primero que digo es que hay que ir con detenimiento y con pausa, porque realmente esos efectos habrá que verlos en un plazo más extenso de tiempo. A corto plazo no va a producirse apenas nada. La que sí que lo está pasando mal y lo va a pasar muy mal es Rusia, claro, porque por primera vez hemos visto unas sanciones económicas con rigor a nivel internacional y apoyadas por todos los países. Pero lo que eso llegue a Cuba, con el comercio marginal que tienen Cuba y Rusia y esos préstamos que ya han conseguido apalancarlos hasta el año 27, tras la visita de Borisov a Cuba en la semana pasada, en plena guerra ya estaban acordando el aplazamiento, bueno, pues nos da una idea un poco del escaso interés que tienen los jerarcas y los grandes magnates rusos que apoyan a Putin en Cuba, ¿verdad? Yo creo que no tienen ningún interés económico en Cuba y se la mantienen es única y exclusivamente para estar transmitiendo a Estados Unidos pues eso, la máxima de que nosotros los rusos seguimos estando en Cuba, pero poco más.
Esto indudablemente, previo a este encuentro, en enero pasado, en medio de las tensiones provocadas por la presencia de tropas rusas ya, se veía venir lo que ya tenemos arriba, en Ucrania, y mientras Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea intentaban aliviar la crisis por medios diplomáticos, se supo que el presidente ruso Putin había mantenido conversaciones por teléfono con Díaz-Canel y al parecer en esa comunicación se arreglaron los acuerdos del impago, lo que en lenguaje diplomático se traduce como reestructuración de la deuda. ¿Esto es un motivo político, económico, social o de presión? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo creo que es una operación política. Cuba no puede pagar deudas, ya lo ha dicho al Club de París, desde el año 19 está sin pagar el plazo semestral antes de la pandemia. Luego llegó la pandemia y lógicamente, pues como muchos otros países endeudados, pidió clemencia y el Club de París se la concedió, en un alargamiento de los plazos. Y ahora pues le pide a Rusia, por favor, que deje de pagar estos 57 millones de dólares que Rusia recarga con otros 11 millones por el aplazamiento hasta el 2027. Estamos, por tanto, ante una decisión política, porque el acreedor es el que tiene siempre la batuta a la hora de conceder lo que el deudor pide, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ante un clima bélico como el que venía, en el que Rusia lo que no quería tampoco era abrirse más frentes de los que podría tener, pues le concedió a Cuba ese aplazamiento que, bueno, también se lo había concedido el Club de París. Esto lo que hace es estropear la data de Cuba como prestamista, o sea, en este caso como prestatario, vamos a llamarle correctamente el término. Y cuando Cuba acude a los mercados internacionales a pedir financiación, que la va a tener que pedir porque van a subir los precios de las materias primas, y va a subir el precio del trigo, y va a subir el precio del maíz, y va a subir el precio del petróleo en esta coyuntura que nos vamos a encontrar ahora pronto, pues se va a encontrar con que los mercados financieros no le van a dar dinero, porque para que un país pueda acceder a los mercados de capitales necesita tener una buena data de cumplimiento de los plazos de pagos, y Cuba no los está teniendo. Luego ellos dicen que es por culpa del embargo, y que es por culpa del bloqueo, y que es porque Estados Unidos los amenaza, pero no es verdad. El problema es que si no pagan en plazo y en forma los préstamos que les conceden las organizaciones internacionales, luego después cuando van a pedirlos a otras, lo normal es que no les presten. Esto ocurre hasta con cualquier persona que cuando pide un préstamo al banco y no lo devuelve, el banco ejecuta. Y bueno, pues esa persona tiene que buscarse la forma de poder hacer frente a la deuda o se declara en bancarrota, ¿no? Bueno, pues lo mismo le pasa a Cuba. Es lo que Rusia le ha concedido, es una solución para una falta de financiación que tiene Cuba, provocada por la no entrada de divisas, y ahora con la menor llegada de rusos, que no va a llegar ninguno, y que estaba siendo uno de los mercados más importantes ahora en el año 22, pues yo no sé qué es lo que va a ocurrir con el turismo.
Ahora, también indudablemente, Moscú le otorgó una moratoria de la deuda hasta el 2027, pero le cobra intereses. Según la Duma rusa, este país prestó desde 2006 a Cuba 2.300 millones y su gobierno, el régimen castrista, pidió más tiempo para pagar. Pero Putin es un ruso muy capitalista, o sea, la Duma estatal o asamblea legislativa de Rusia aceptó, tras una petición del gobierno de Cuba, del régimen, extender hasta el 2027 el plazo del pago de la suma de 2.300 millones de dólares que le debe La Habana, pero va a poner indudablemente estos préstamos, los va a cargar con intereses. ¿Cómo puede La Habana ahora, dado el giro rotundo que ha dado todo esto, y cómo puede Rusia mantener este tipo de acción? Y mi pregunta inicial, ¿qué pretende Rusia con todo este apoyo de corte social, político, económico, militar, estratégico? Porque no solamente está tratando de conquistar el mercado cubano y posesionarse, ¿no?, en Cuba, sino también en países como Venezuela y Nicaragua.
Bueno, yo creo que han vuelto a dar en la diana, ¿no? La relación con Cuba de Rusia ya no es por la ideología comunista, porque Rusia ya no es un país comunista. Yo viajé
no, es un capitalismo...
Claro, pero un capitalismo... El capitalismo más salvaje que he visto yo en mi vida, ni siquiera el de España, vamos. Yo viajé a San Petersburgo, que por cierto es una ciudad preciosa, y a Moscú, y me encontré con un país que está con una pujanza económica espectacular, y eso que viajé cuando el embargo, o cuando las sanciones de Crimea, estuve allí en el año 2014, 2015, o sea que puedo contar de viva voz que en el GOM, ahí en el centro, en la Plaza Roja, te encontrabas con vinos de todos los países del mundo y con todos los productos lujosos de Italia y lo que quisiera, eso sí, a unos precios muy altos. Pero dicho esto, sí, yo creo que el marco de la relación de los grandes magnates rusos de los hombres de negocios que sostienen Rusia, que son antiguos militantes del Partido Comunista reconvertidos a la riqueza y que controlan las materias primas del país, pues sí, está el interés de controlar Venezuela, el interés de controlar Nicaragua, el interés de mantener buenas relaciones con Irán y con toda una serie de países que han creado un frente contra Estados Unidos y que, bueno, que Estados Unidos lo que tendría que hacer es vigilar mucho más de lo que hace esos comportamientos que van, como se ha visto en este caso de Ucrania, contra el orden mundial democrático, ¿verdad? Porque entrar en un país y aplastarlo sin ningún tipo de consideración, además un país como Ucrania, que es un país democrático y que aspiraba incluso a ser socio de la Unión Europea.
No, bueno, y un país muy rico.
Y rico, claro, también. Rico, pero rico en materias primas. Que la
riqueza claro, en materias importante. Primas,
claro, es importante, pero es mucha más rica Alemania, por ejemplo. Entonces, la diferencia es esa, ¿no? Que Alemania tiene productos tecnológicos y de la cuarta revolución industrial, y Ucrania lo que vende es trigo. Y sí, el trigo va a subir de precio, pero subirá de precio un tiempo, porque cuando los franceses pongan en cultivo las tierras que tienen abandonadas, o los españoles también, de cereales, el trigo volverá de nuevo a subir en toda Europa. O sea, que son situaciones temporales y coyunturales que la economía de mercado las resuelve con una gran facilidad. El problema es que a Rusia lo que le han hecho ha sido sacarla del sistema monetario internacional de golpe, y yo no sé eso qué consecuencias puede tener. Bueno, sí que lo sé. Va a ser una grave crisis económica que sacará a las calles a las masas en contra de Putin. Y este es el efecto más directo que vamos a encontrar en los próximos meses. Si la guerra de Ucrania dura mucho tiempo, lo que nos vamos a encontrar va a ser eso. Y volviendo de nuevo a Cuba, ¿por qué lo hace esto Putin? Insisto, porque Cuba es un pasaporte para luego después contactar con países como Venezuela, y a partir de ahí, pues lógicamente el premio es muy superior al que se puede obtener. Yo estoy esperando que se produzca la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas de la resolución contra la guerra de Crimea, para ver qué países votan a favor de Rusia, pero estoy casi seguro de que van a ser los que hemos mencionado antes, Cari.
Bueno, imagínense que en tempore Rusia preside el Consejo de Seguridad Nacional, así que estamos viendo...
No, pero la van a hacer, la votación la van a hacer en la Asamblea General, ya la hicieron en el
en la Asamblea General, bueno, ya la hicieron en la Asamblea, sí. En el Consejo de Seguridad. Sí, ahora vamos a ver, está más ampliado.
¿Qué vamos es lo que a ver qué pasa.
A propósito de esto, vamos a hablar un poquito de lo que dijo en la televisión Martelena Feito, ministra de Trabajo y Seguridad Social, quien ha dicho que entre el 2019 y la actualidad el gobierno castrista ha aprobado 43 medidas que descentralizan facultades y flexibilizan procesos, y esto lo dijo, pues indudablemente, que no se avergüenza de apostar el bienestar de los cubanos a un modelo que ha fracasado tantas veces como ha intentado. Y por cierto, que usted tiene hoy en su blog de Cuba Economía un interesante artículo donde trata que incentivar el comercio es ahora, y viene en relación a lo que dijo Feijóo, incentivar el comercio es ahora otra de las líneas de frontera de los dirigentes comunistas cubanos. Y cabe pensar, como dice usted, cuando un país es incapaz primero de satisfacer las necesidades de los habitantes. Pero indudablemente las cosas del régimen comunista cubano ha entrado de mal en peor con los emprendedores. Esta es la idea que pusieron Díaz-Canel, Marrero y Malmierka en un encuentro con representantes que se dedican al comercio exterior para las formas no estatales de gestión. Y la información usted la analiza porque está tomada del periódico oficialista Granma. Te tuvo una visión larga, profe, se adelantó.
Bueno, llevamos hablando de esto ya desde hace tiempo, desde que el ministro Malmierka se le ocurrió crear estas entidades estatales intermediarias de las operaciones de exportación de las formas no estatales, ¿no? De los emprendedores privados, vamos a llamarles como son el término correcto. En Cuba, tú, si eres un emprendedor privado, no puedes exportar libremente y obtener las divisas. Para poder exportar o importar, tienes que ponerte en contacto con una entidad del Estado que será la que actuará como intermediario de la operación, cobrará un porcentaje de la operación y de alguna manera pues informa, controla e interviene esa operación para que el ministerio esté plenamente informado de lo que está ocurriendo. Esto no es economía de mercado, esto no tiene nada que ver con un sistema normal de funcionamiento, sino que es un control más que establece el régimen comunista cubano sobre la actividad económica empresarial privada para que esos empresarios no se enriquezcan, no crezcan y estén sometidos al poder político. Y ayer, bueno, estos días se han reunido Díaz-Canel, Marrero y Malmierca con un grupo de emprendedores, de esta gente que bueno, y los intermediarios también, y han concluido que el fracaso es lo que ha caracterizado a este proceso desde sus orígenes, y lo más bonito de todo es que han dicho que el fracaso se debe a que no lo han explicado bien. Es decir, estos dirigentes comunistas cubanos, cuando algo no les sale bien, culpan siempre a que no son capaces de explicar a las medidas que ellos adoptan, como anda por ahí diciendo Israel Pérez, el ministro de Agricultura, que dice que las 63 medidas, lo que pasa es que los guajiros no las entienden, ¿no? Están calificando a los cubanos de tontos, de gente que no se entiende o no se interesa por las cosas que el gobierno comunista con tanto cariño lanza para resolver los problemas de la economía, cuando los tontos son ellos, porque se empeñan en llevar adelante medidas que van en contra de la racionalidad económica y de la prosperidad del país. Esos intermediarios que creó Malmierca y que aprobó el Partido Comunista en su octavo consejo con aplausos y los incluyeron en la estrategia económica y social y todo tipo de parafernalia, no sirve para nada, porque son entidades burocráticas que lo único que hacen es alargar los procesos, que viven como el pez pega del tiburón de los pequeños empresarios, que son los que verdaderamente tienen contactos para poder comerciar y desarrollar sus operaciones de comercio internacional, de importación y exportación, y lo que hacen es poner la mano para cobrar. Y como tú comprenderás, Cari, eso tiene poco recorrido, y cuando a un empresario se le mete ese intermediario una vez, a la segunda ya no se le mete y se queda en su casa con su familia, que lo va a pasar mucho mejor que teniendo que ir a buscar mercados por
el exterior. Trabajando para el inglés, como se dice.
Trabajando para el Estado, eso es.
Efectivamente. Muchísimas gracias a mi querido economista Elías Abor, desde Valencia, España, por haber atendido nuestro llamado y habernos pues puesto al tanto y al día, ¿no?, de estas deudas que indudablemente son condonadas. Es que el problema es que a Cuba le va a costar que le presten dinero porque no le paga a nadie. Gracias, Elia, por estar con nosotros.
Un placer. Dios.
Encantada. Y ahora me voy con Elías Amor a mi segunda media hora, hablando sobre el tema de la actualidad, Ucrania.
Televisión Martí presenta una cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión.
My fellow Americans.
El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión, moderada por Amado Gil y Álvaro Alba. Este martes, comenzando a las 9 de la noche, por Radio Televisión Martí y a través de Facebook Live. Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad en Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria. 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí. Siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en esta segunda media hora para Tras la Noticia, donde tengo el honor y el placer de recibir a Álvaro Alba, periodista, investigador, escritor, pero sobre todo, pues indudablemente, una persona muy, muy empapada en los asuntos de la región, graduado de la Universidad de Odessa. Y Álvaro, gracias por estar con nosotros en Tras la Noticia en la tarde de hoy.
Gracias, Cari, gracias por la invitación y aquí estamos.
Bueno, ya sabemos todo lo que ha pasado, pero hay algo que verdaderamente es impactante, porque al tiempo de que se estaban reuniendo para lograr un acuerdo con el cese del fuego, continuaba, lo he estado viendo a través de la cadena Fox, el bombardeo. Kiev está prácticamente ya rodeada, no solamente por tropas que han penetrado, pero indudablemente la noticia quizás de más impacto es que Suiza ha roto su imparcialidad y se ha sumado a lo que es el boicot económico. Y me gustaría en este punto tu criterio en cuanto también a la reacción que podría haber en el mundo. ¿Hasta dónde está perdiendo Putin la batalla contra el mundo entero, que está desbordado en las calles pidiendo el cese del fuego, la resistencia interna que está teniendo por parte de los sectores que defienden la independencia de Ucrania? Estábamos viendo ahorita a través de la cadena Fox videos de cómo se están creando ya guerrillas urbanas y creándose, pues indudablemente, grupos que van a defender no solamente mediante las armas, sino a través de cócteles Molotov para evitar que el país sea tragado. Y hoy por hoy, Rusia también quedaría fuera del Mundial de Qatar 2022, inminente decisión de la FIFA. Me gustaría que a este punto hiciéramos un análisis, y el análisis tuyo vale mucho, que hay alguien especializado en este tema y que conoce a fondo la región. Eres tú.
Bueno, gracias, Cari. Indiscutiblemente, hoy es un día que hay puestas esperanzas por parte de los ucranianos para ver cómo se resuelve esta crisis militar que ha llegado al punto de convertirse hasta hoy día en los más sangrientos enfrentamientos en Europa en el siglo XXI. Habíamos visto conflictos en Georgia, con Rusia, cuando ocupó dos regiones separatistas en Georgia, Abjasia y Osetia del Sur, se las arrebató a los georgianos. Hay una excelente película donde el actor cubano-americano Andy García hace el papel del presidente georgiano, Mikhail Saakashvili, durante esos días, 5 días de agosto del 2008. Y vimos en el 2014 igual la invasión rusa a Crimea, la anexión, pero no habíamos visto esta maquinaria bélica rusa a 100% en territorio ucraniano y la resistencia de los ucranianos a ella. Yo creo que esto es algo a lo que el Kremlin no estaba ni acostumbrado ni había planificado. Ya vamos, desde el jueves estamos en constantes combates viéndolo en los medios de prensa, y hoy esta reunión a la que te hacía referencia de esperanza terminó con que ambas delegaciones han regresado a sus respectivas capitales, a Kiev y a Moscú, y con una esperanza de volverse a reunir también mañana. En relación a la al impacto y la reacción de Occidente, del mundo en general, hacia Rusia, yo creo que ha sido de condena total, El, no solamente hoy vimos esta noticia de Suiza, que había frisado todas las cuentas de Rusia, de funcionarios rusos, de la oligarquía financiera rusa, siempre ligada al Kremlin, sino también, como tú hacías referencia, a la reacción de organismos deportivos, o sobre todo federaciones internacionales como la de la FIFA, que tú hacías referencia, también la Asociación Internacional de Judo, que le ha quitado el título de presidente honorario a Putin, que desde su juventud practicaba ese deporte. También hemos visto las protestas en Rusia. El fin de semana más de 6.000 rusos fueron detenidos protestando en las calles de Moscú, de San Petersburgo. Hay una... mira, los artistas, los músicos rusos, poetas, literatos han escrito cartas abiertas condenando la política de Putin. Y dos de los más influyentes oligarcas rusos, Oleg Deripaska y Mikhail Friedman, ayer escribieron una carta pidiendo el fin de la guerra a Rusia. Muchos de estos, sus intereses se han visto afectados. Aeroflot, como hoy dábamos en las noticias acá en Radio y Televisión Martí, Aeroflot ha dejado de hacer sus vuelos a La Habana, a Varadero, a Cancún, porque el cielo europeo se les ha cerrado, el cielo canadiense, el cielo en el África y el Asia no lo pueden utilizar tampoco. O sea que Rusia se ha convertido en un país paria internacionalmente, con excepción de dos o tres aliados como Nicaragua, Cuba y Venezuela, que el presidente del Parlamento, Vyacheslav Volodin, estuvo recientemente en La Habana, pero creo que la repulsa es total, es general. Finlandia y Suecia han pedido la entrada en la Organización del Atlántico Norte, en la OTAN, porque se sienten amenazadas por Rusia. Y lo que escuchamos ayer de Putin poniendo en estado de alerta las fuerzas nucleares, creo que nos recordaba mucho la época de la crisis de los misiles en Cuba, cuando Nikita Khrushchev puso cohetes nucleares a 90 millas de los Estados Unidos.
Ahora, ABC Internacional destaca que Rusia ralentiza su ofensiva terrestre en Ucrania, pero intensifica los bombardeos. Todo esto indudablemente al marco de que también la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, otro objetivo de Putin, y te pregunto por qué.
Mira, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, hace cuestión de unos 3 años atrás, entre 2017 y 2018, después de un largo proceso, tuvo el beneplácito del arzobispo o del patriarca de Constantinopla, que es la cabeza de las iglesias ortodoxas en el mundo cristiano. Aunque no es el papa, sí le llaman el primus inter pares, o sea, el primero entre los iguales, y le otorgó a Ucrania el derecho a ser una iglesia autónoma, autocéfala, el título que ellos utilizan, y esa iglesia ortodoxa autocéfala ucraniana se separó de la iglesia ortodoxa rusa, que era la jerarquía eclesial que estaba en territorio ucraniano. El patriarca moscovita, con el apoyo del Kremlin, protestó y gritó y dijo que los ucranianos eran separatistas, idénticos, un poco politizando la decisión, pero se cumplieron todos los cánones de la Iglesia Ortodoxa a la hora de entregar esta potestad que la hace el patriarca de Constantinopla para que Ucrania tuviera una iglesia independiente y que no fuera una provincia canónica del patriarcado de Moscú. Aunque en Ucrania hay diferentes confesiones, no solamente la Iglesia Ortodoxa Autocéfala Ucraniana, también está la Iglesia Greco-Católica Ucraniana de Rito Oriental, que es la mayor iglesia de las de rito orientales en el mundo, casi el 14%, 15% de la población ucraniana practica esa religión. Tiene iglesias regadas por todo el mundo, Cari. Aquí en Miami tenemos varias de ellas.
Hay una en Flagler, la 57.
Muy simbólica, en Flagler, la 57. Hay una ahí al lado del famoso Palacio de los Jugos. Es una iglesia que lleva ahí décadas.
Hermosa,
décadas.
Hermosa.
Hermosa. La calle, inclusive, que aledaña a ella, se llama Taras Shevchenko, la 57 Core. Se llama Taras Shevchenko, que es el poeta ucraniano que alabó la independencia, un poeta del siglo XIX, que era un siervo de la gleba, un esclavo en la época de los zares, y que su libertad fue comprada por muchos de sus colegas pintores rusos que vieron en él talento como pintor, como poeta, y ayudaron a que se convirtiera en un hombre libre comprando su libertad a los terratenientes rusos de Ucrania, donde él había nacido. Y en esa iglesia, ayer fue aquí en Miami el centro de protesta, aparte de las misas que ellos realizan en inglés y en ucraniano, ayer fue el centro de la, como tú decías, en todo el mundo hubo protestas, en todas las capitales, muchísimas ciudades, y Miami no dejó de ser, no fue ajena a esa ola de apoyo a Ucrania y condena a la invasión. Ahí habían cientos de ucranianos americanos, habían hispanos también, apoyando a Ucrania y criticando la política del Kremlin.
Ahora, el presidente Zelensky pide la entrada inmediata en la Unión Europea a través de un proceso especial al tiempo que la Unión Europea está dispuesta a enviar a Ucrania aviones de guerra. Todo esto en el marco de que la China rechaza sanciones, pero mantiene su nivel de ambigüedad ante la invasión de Ucrania. Me gustaría que me analizaras esto de cara a que indudablemente hoy la Asamblea General, vamos a ver el resultado de qué da, se reúne de urgencia para condenar a Rusia. ¿Qué esperas de todo esto? Y sobre todo de la posición de la Unión Europea dispuesta a enviar a Ucrania aviones de guerra.
Mira, yo no soy muy optimista con relación a las resoluciones de las Naciones Unidas, porque desde el año 2014, las Naciones Unidas, la Asamblea General, en la Comisión de Derechos Humanos, Rusia ha sido condenada primero por la anexión de Crimea, después por la situación de los derechos humanos en la península, después por el trato cruel a la población autóctona de Crimea, que son los tártaros de esa península. Ni siquiera rusos ni ucranianos son los oriundos de esa región, sino los tártaros, que son turcómanos, son musulmanes, y que en la época de Stalin, durante la Segunda Guerra Mundial, todos fueron deportados en una noche hacia la Siberia, también hacia Kazajstán. Fallecieron en el camino, pero cientos de miles de ellos fallecieron en el exilio, millones. Y solamente después de la perestroika, en el año 90-91, fue que pudieron regresar a Crimea. Y la situación que tienen ellos ahora bajo la ocupación rusa ha sido criticada en el Consejo de Derechos Humanos. Y por eso te digo que una resolución, claro, ahora no está el veto de Rusia como hizo en el Consejo de Seguridad, pero sí tiene ese poder. Yo creo que sería una prueba más de que Rusia ha violado todas las normas del derecho internacional. En el caso de la Unión Europea, yo creo que tiene más mecanismos de actuar sobre Rusia. Ayer la presidenta de la Comisión Europea hablaba de sancionar, de sacar del aire a Russia Today y a Sputnik, que son las dos armas propagandísticas que tiene Moscú, que ella las calificó como dañinas, como elementos de la desinformación que estamos viendo en todo el mundo hoy en día. Sputnik, que tiene 24 páginas digitales en diferentes idiomas. Russia Today, que tiene RT Actualidad en castellano en América Latina, es parte de esa propaganda rusa que vemos en el mundo entero. Pero lo más interesante es que esta Unión Europea, te decía, ayer Alemania, que siempre se ha considerado el motor impulsor de esta alianza continental, el canciller, durante 7 minutos de intervención en el Bundestag, habló de darle ayuda militar a Ucrania, de aumentar los gastos de la defensa para Alemania, y que Europa estaba necesitada de parar esta guerra para que esto no se convirtiera en un conflicto regional o mundial. Y yo creo que el discurso fue bien, bien celebrado en las capitales europeas, no así en Moscú. Y en lo que tú hacías referencia a la zona, yo quiero destacar que el peligro de una entrada de Bielorrusia al conflicto pondría en o activaría a otro país vecino, que es Polonia. Polonia en el verano, en el invierno del año pasado, recordemos cómo estaban en la frontera con Bielorrusia 15.000 inmigrantes que habían sido llevados por compañías aéreas rusas y Bielorrusia hacia Minsk y de ahí transportados a la frontera con Polonia para que pudieran pasar a la Unión Europea. Y si no hubiera sido por la firmeza y la serenidad del ejército y la policía fronteriza polaca, hubiéramos visto en Europa una avalancha de refugiados, como vimos en el 2008, en el 2009 o en el 2016.
Ahora bien, hablemos de la China. La ambivalencia y sobre todo mantiene una ambigüedad con relación, aunque lo rechazó, fue tibia la respuesta.
Mira, China ha manifestado el respeto a la integridad territorial de Ucrania, se ha abstenido en las votaciones en el tema de la guerra en el Consejo de Seguridad, no hizo uso del veto como hizo Rusia, y recordemos que China está caminando una cuerda floja muy peculiar. Tiene Taiwán, con la cual ella quiere resolver de una u otra manera el litigio que tiene hace años, pero también tiene puntos candentes dentro de su propio país, con las regiones que desean ser separatistas. Ahí tienes el caso del Tíbet, que supongamos que la India reconozca a un gobierno del Tíbet independiente y ayude al Tíbet a liberarse. O sea, que la China tiene, por eso es que ella en los organismos internacionales aboga por el respeto de la integridad territorial de los países como está definido en estos momentos. No apoyó cuando los rusos invadieron Crimea, no apoyaron la invasión, no se mostraron partícipe de aquel regocijo ruso. Y yo creo que ellos están jugando a sus propios intereses. Como diríamos en buen cubano, ni fu ni fa. Están viendo por dónde ellos pueden sacar sus ventajas políticas y estratégicamente, sin entrar en un conflicto ni con Rusia ni con Occidente.
Ahora hablemos de una información que también nos trae el ABC Internacional, que habla del alto precio que pagarán Venezuela, Nicaragua y Cuba por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania. Todo este tratado, ¿no?, que han tenido, pues indudablemente, va hasta dónde crees tú que pueda perjudicar, porque están enfatizando de una manera muy grande que van a pagar un alto precio. Yo te pregunto, ¿hasta dónde el régimen de Nicolás Maduro está nervioso con la invasión de Rusia a Ucrania? No porque la condene, sino por el impacto que van a causar las sanciones contra el régimen de Vladimir Putin en las finanzas de la maltrecha economía venezolana. Indudablemente, Putin, al iniciar la escalada en Ucrania, pagará un precio muy caro, no solo por el apoyo que le ha brindado al gobierno ruso, sino por haber instalado la oficina de PDVSA en Moscú, cuyas operaciones financieras internacionales también estarán siendo sometidas al bloqueo de la banca rusa. Y así sucesivamente. En cuanto a Cuba, pues indudablemente creo que en este caso, pues Cuba ha recibido ayuda solidaria. Vimos que le condonaron la deuda, le extendieron más crédito. En fin, dame tu criterio, ¿qué precio tú crees que puedan pagar estos tres países que de la región han sido los más enfáticos en apoyar la invasión de Rusia a Ucrania?
En el caso, Cari, de PDVSA, recordemos que el socio de ellos comercial es Rosneft. Rosneft es una de las empresas rusas sancionadas. Anoche, British Petroleum, que tenía casi el 20% de las acciones de Rosneft, las soltó, las puso, se deshizo de ella en cuestión de 2 horas. Y lo que hicieron fue que cayera estrepitosamente las acciones de Rosneft, que el rublo hoy amaneciera rebasando los 100 rublos por un dólar y casi 120 rublos por un euro, algo que nunca había pasado en el mercado bursátil ruso. Y si alguna empresa sufre las sanciones, va a ser PDVSA. Este fin de semana publicábamos una entrevista que le diera la VOA Juan González, el miembro del Consejo de Seguridad Nacional para América Latina en la Casa Blanca, y decía y mencionaba específicamente a los tres países como el ejemplo del impacto que iban a tener las sanciones sobre Rusia, económicas y políticas. Y el señor Volodin, que visitó La Habana la semana pasada, hizo unas declaraciones que en algún momento La Habana va a tener que desmentir o afirmar, cuando dijo a la prensa rusa de que Cuba y Nicaragua habían reconocido la independencia de las dos regiones separatistas de Donetsk y Lugansk. Se lo dijo al diario Rasiskaya Gazeta, que es el diario del gobierno ruso, no es que fuera a un medio independiente, que lo tergiversara, no, es el órgano oficial del gobierno ruso, y Volodin le dijo que Cuba y Nicaragua habían reconocido a esas dos repúblicas. La Cancillería cubana, quien haya ya lanzado dos declaraciones oficiales, va a tener que hacer una tercera para poner bien claro si Volodin mintió al decir que Cuba había reconocido a Donetsk y a Lugansk como regiones separatistas, o si Cuba lo hizo y no lo ha anunciado a la opinión pública que están reconociendo la independencia de dos regiones de Ucrania. Yo creo que cualquiera de las dos respuestas que podamos tener, ni Cuba ni Rusia quedarían bien paradas.
Muchísimas gracias, Álvaro. Quiero agradecerte profundamente toda esta amplia explicación. Nadie mejor que tú capacitado, estás estrechamente vinculado, eres especialista en los temas de esta región, y yo creo que la audiencia de Radio Martí merece informaciones serias y capacitadas como las que tú acabas de brindar a través de este programa. Te quiero agradecer nuestras esperanzas de que este conflicto no se devore a Ucrania. Creo que todos los que amamos la libertad y la democracia debemos rechazar este acto genocida por parte de Vladimir Putin y la Federación Rusa.
Gracias a ti, Cari, gracias a ti.
Y con Álvaro Alba, pues culmino mi programa de hoy, agradeciendo la asistencia técnica de Mike Vázquez y la producción de Jaime Almiral, que es en sintonía con Radio Martí, para que tenga la mejor información sobre los temas de interés nacional e internacional. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión.
My fellow Americans.
El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión, moderada por Amado Gil y Álvaro Alba. Este martes, comenzando a las 9 de la noche, por Radio Televisión Martí y a través de Facebook Live.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo, y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.